Vamos a ello, vamos a hablar con un asturiano que vive en Tokio, ¿no?
Efectivamente, un asturiano que conoció a una japonesa, se enamoró, se fue a Japón y conoció a más japonesas. Se llama Rubén González Navia y nos escucha.
¿Y qué quiere decir eso de conocer a más japonesas?
Bueno, que la vida muchas veces no es como uno propone, sino como sale.
¿Lleva una vida azarosa Rubén en
Bueno, es un investigador, Japón. Un investigador.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenos días desde Tokio.
Muy buenas. ¿Asturiano de dónde?
De La Felguera, pero vivía en Gijón.
Ajá. O sea que te enamoraste y te fuiste a Japón.
Me enamoré, estudié mucho japonés y finalmente acabé viniéndome aquí a Japón, sí.
¿Estudiaste japonés a raíz del amor?
Sí, básicamente. Empecé conociendo una japonesa, como decíais.
¿Dónde?
Empecé aprendiendo en Oviedo.
Ah,
gracias
en Oviedo.
Al programa de intercambio entre la Universidad de Oviedo.
Ah, qué susto.
Y una universidad de Osaka. Conocí a una chica, empecé a aprender cuatro cositas básicas. Colores, números, y a partir de ahí, pues al año siguiente conocí a otra, y luego me vine para acá.
No me quiero detener en preguntarte por la relación que mantuviste con cada una de ellas, eso ya me imagino que será para el ámbito privado, ¿no?
Efectivamente. No duraron mucho, pero bueno.
¿Cuántos años?
¿Quedas con alguna todavía o ya han desaparecido de tu vida todas?
Pues aún así que la llegué a ver cuando estaba estudiando en Osaka. Ahora vivo en Tokio, con lo cual, aunque hace cuatro días me fui a Kansai, me fui con mi actual pareja, no iba a ser plan de juntarlas, ¿no?
Ya. ¿Tu actual pareja es japonesa también?
Mi actual pareja es lo que se llama hafu, que es mestiza, medio japonesa, medio peruana.
¡Anda!
¿Qué mestiza? Tiene toda la cara de japonesa.
Es que en Perú hay muchos japoneses.
Sí. De hecho, Fujimori, sí. Es un apellido peruano. De origen japonés.
Es que fueron llevados allí para hacer la construcción del tren, de los trenes en Perú.
Ah, sí, echaron raíces allí.
Ah. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, Joseba, claro, los americanos tenían que buscar la manera de hacerse con prisioneros japoneses. Y entonces hablaron con el gobierno peruano para toda la colonia japonesa que tenían allí, hacerla prisionera y tenerla... Prisionera por si había que hacer intercambio de prisioneros.
Ajá, muy bien. Oye, ¿te fuiste a Japón? ¿Desde hace cuánto estás allí?
La última vez me vine en 2019, principios, en enero, así que 2 años y medio más o menos.
2 años y medio. ¿Y con la intención de quedarte mucho tiempo por allí? Sí, pues te va bien,
sí,
¿no? Te va bien.
La verdad que sí.
Muy bien. Empezaste de profesor de inglés, pero luego ya has ido evolucionando, ¿no?
Sí, cuando vine llegué con la Working Holiday, que es un visado para viajar y trabajar. Y bueno, intenté buscar trabajo de lo mío, yo soy programador, y en todos los sitios pues básicamente me decían que necesitaba un título con el nivel de certificado de japonés. Yo llegué en enero y los exámenes no se hacen hasta julio. Y hoy, ¿qué quieres que te dé? ¿Te doy aire o...? Hasta entonces no puedo hacer nada. Y por, bueno, supervivencia no me quedé otra. Un día de la que iba de camino a la estación, encontré la Academia de Inglés. Y dije, bueno, pues voy a pedir un arubaito, un trabajo temporal. Me dicen, no, lo sentimos, no tenemos arubaito. Pero tenemos un trabajo a tiempo completo. Y dije, anda, sorpresa.
Joder, ¿qué? Pues te salió mejor la cosa todavía, entonces.
Sí, y la verdad, como era un trabajo así con niños y demás, no es un trabajo complicado, vaya. Un trabajo a través de juegos y demás en la escuela, pues les enseñábamos inglés. Solamente tenía que hablar inglés, apenas tenía que utilizar japonés. Y bueno, cuando ya me tocó ir a buscarlos al colegio, a sus escuelas y demás, en autobús y demás, ahí ya tenía que hablar japonés con los profesores, con la gente del centro educativo y demás. Pero en el ámbito lectivo, es todo en inglés.
Ajá.
Y así hasta final de año.
Y hasta final de año, en el que ya encuentras el trabajo que tú querías.
Efectivamente, para poder quedarme en Japón necesitaba un visado de trabajo, tenía que cambiar el Working Holiday, que solamente es de un año. Entonces, para conseguir el trabajo, o sea, el visado de trabajo, perdón, necesitaba algo relacionado con mis estudios. Y bueno, pues tenía que buscar de programador sí o sí. En ese entonces ya había hecho el examen en julio, lo había aprobado. Y entonces ya cuando iba a las entrevistas, pues decía, mira, aquí está.
Ya está
lo que tanto me pedíais.
Claro. ¿Y conseguiste trabajo dónde? ¿Dónde trabajas ahora mismo?
De hecho, ahora mismo cambié de trabajo, cambié de empresa en la que estaba. Me ofrecieron un puesto en otra empresa totalmente distinta. Ya no soy programador como tal. Ahora me dedico a algo que se conoce como supply chain management, que sería pues, manejar las cadenas de suministro de empresas y demás, desde los productos más básicos, desde, yo qué sé, el coltán que pillan en África o donde sea, hasta la televisión que te sale luego de venta en tu centro comercial más cercano.
Joder, qué barbaridad, qué cosas. ¿Te está gustando el trabajo que tienes, Juancar?
Sí, lo que quería saber es su formación. ¿De dónde partes tú a nivel universitario?
Pues mira, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque normalmente la gente decía que para venir a Japón y quedarte necesitabas un título universitario. Yo no tengo título universitario. Yo estudié un curso de formación de grado superior, de desarrollo de aplicaciones informáticas, que ya no existe. Ahora se dividió en dos, en el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo web. Y con eso me vine aquí, o sea, sin experiencia en supply chain management, por supuesto, solamente tenía muy poquita experiencia como programador. Y bueno, esta empresa, por lo que me contaron un tiempo después y demás, llevo nada desde noviembre, pero por lo que me contaron hacia marzo, así, porque bueno, tengo un carácter especial con los jefes y demás. Suelo ser bastante cercano y este tipo de cosas.
¿Pero eso es pelota? Bueno, ¿eso es ser pelota o no?
No, es ser pelota. Simplemente que yo digo las cosas muy claras. O sea, la gente aquí en Japón suele ser muy respetuosa, se calla mucho, mantiene las cosas para adentro. Y yo no tengo filtro. Yo cuando veo algo que no me gusta, lo digo. Y cuando algo no me parece, lo digo. No le digo al jefe sí a todo. Yo le protesto, yo le recrimino cosas, etcétera, etcétera. Y
a la colleja no has llegado
y
todavía,
si
¿no?
El jefe es un jefe normal,
no, a pegarle, pegarle,
pues,
no.
Pues te atenderá, si eres respetuoso, digo yo, ¿no?
Sí, claro, o sea, no necesitas faltarle el respeto para decirle las cosas que no están bien o que no te parecen correctas.
Rubén, me contabas en la preparación de esta entrevista que en Japón es muy complicado poner excusas si haces algo mal, ¿no?
Sí, básicamente cuando la lías, no puedes coger y decir, no, es que, bueno, es que tal, no. Lo primero, hay que disculparse. Te disculpas y después lo que tú quieras decir, ya es cosa tuya. A ellos les da igual. Lo que quieren es el disculparse. Disculparse, agachar la cabeza, porque bueno, ya sabéis que aquí no es en plan perdón con las manos así juntas, sino que es en plan hacer una reverencia con la cabeza. Bajas un poco o bajas mucho, depende de la proporción de la cagada.
Claro, eso es lo que te iba a decir, la magnitud de la pifia, ¿no? Claro, que si es muy gorda, no te piden explicaciones en ningún momento. Con tal de que te disculpes, ya está todo solucionado.
Y pide mucho la cabeza.
Que te disculpes y que seas capaz de solventarlo. O sea, la explicación es lo de menos. Lo importante es disculpa y que lo soluciones en la medida de lo posible.
Oh, mira, eso está bien, está bien. Bueno, vamos al lío.
Pero realmente Rubén es conocido en el ámbito multimedia por eso tan maravilloso que es el canal de YouTube, en el que hizo ciertas investigaciones sobre cómo relacionarse con el otro sexo en Japón.
Ajá. Espera un poquito, Rubén, voy a saludar a... ¿Está Fouto por ahí? Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Para saber quién estáis.
¿Con quién estoy?
Ah, tú estás
pues solo conmigo mismo.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no me relaciono con gente así extraña.
Ah, vale. Tú vas por libre, ¿no?
Sí,
por la vida.
Sí, sí, sí.
Vale.
No, es que si no te vuelves loco. O sea, te relacionas con Angelito y con esto y vuelves a España loco.
Tarumba. Mira qué consejos nos va a dar Rubén. Rubén, lo primero, ¿qué es el Nampa?
El Nampa es básicamente un grupo de hombres que se suelen juntar, chicos, normalmente jóvenes de unos 20 años o así. Se suelen juntar cerca de las estaciones, se suelen juntar cerca de sitios donde van a pasar chicas. Y son un grupo de pesados básicamente que se dedican a ir detrás de las chicas diciéndole, oye, vamos a tomar algo, vamos a comer a tal restaurante, ¿a dónde vas? ¿Estás sola? ¿No te apetece pasar un rato? Etcétera, etcétera.
Y lo hacen así constantemente.
Te cogen, o sea, del brazo, yo sé. Cogen a las chicas del brazo y...
Pero en Japón.
En Japón, sí.
No, sí, claro. En Japón, por supuesto.
No, es que no sabía si era una característica general, ¿eh? Digo, no los conocía yo.
No, en Felguera, ahí en Asturias.
Por eso digo, estamos en Felguera.
¿Tú por qué estaciones te mueves, Soca?
O sea, que es, ¿y eso es se hace a diario o los fines de semana o cuando la gente no trabaja, cuándo se hace esto?
Cuando el sol cae.
Da igual el día.
Sí, siempre sueles encontrarte alguno, bien sea por negocios, porque también está el tema de los hostos y los hostes, que son chicos o chicas que se les paga básicamente para que hablen contigo y que beban contigo. Y bueno, cuanto mejor relación tengan con el cliente, pues más van a estar y más dinero reciben.
O sea,
hay otros que lo hacen simplemente por intentar ligar.
Por intentar ligar.
Por el acoso y derribo.
Ajá. Ajá. ¿Está bien visto eso o no?
No.
No, no está bien visto.
La verdad es que no. La mayoría suelen ser ignorados. Normalmente las chicas japonesas y demás no suelen decir nada. Las extranjeras, a las pocas que se les acercan, pues el carácter normalmente de Europa o de América suele ser en plan, vete, déjame en paz, no tengo ganas de escucharte directamente.
¿Y son perseverantes o no? O si dices déjame en paz, adiós, ya está.
Depende, los hay que son más pesados que otros. El problema a veces suele ser más dentro de los clubs, de las discotecas y demás. En la calle, digamos, como hay más luz, se ve menos, o sea, se ve más, pues suelen ser un poco más reticentes a ir tan agresivos. En las discotecas es peor, que era lo que comentabas antes, de que las cogen por la muñeca, por el codo, tiran de ellas.
Eso pues puede ser un cierto
osados.
Nivel de acoso, ¿no?
Sí, básicamente, es que a ver, yo cuando lo descubrí en Osaka, yo, bueno, conocí a un grupo de japoneses, por H o por B, eran personas bastante conocidas, influyentes allí y demás, y entraban a todas las discotecas gratis, tenían servicio VIP, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me enseñaron que en Osaka, la manera que tenían de ligar ellos, era cogiendo a las chicas por la muñeca o por el codo y tirando, básicamente.
Joder, qué problema, qué finura, ¿no?
No, espérate, son cosas japonesas.
Ahora va algo peor.
Salvajes, coño.
Espérate que algo va peor. Eso es lo que hace la gente relativamente normal. El problema de estos chicos es que al ser VIP, al ser más conocidos y demás, se tomaban más confianzas. Había chicas a las que no solamente agarraban de ahí. Agarraban del pecho, agarraban del culo y tiraban. Y las sabía que se dejaban. Y de hecho hablaba con alguna y le decía, pero
carajo,
esto no es para ti acoso
delitos,
sexual.
¿Eh?
Y decía, no, esto no es Sekuhara, no es acoso sexual. Y yo, bueno, esto lo haces en España y tranquilamente te vas preso.
Claro, o sea, allí no es la opinión pública no está sensibilizada con este tipo de maniobras, entonces.
No. La verdad es que a las que les interesa se dejan, a las que no les interesa pues se va, pero no lo consideran acoso sexual como tal.
Qué barbaridad.
Dentro de la discoteca, eso si lo haces en la calle, entonces la historia cambia.
Y es cierto que también se produce al contrario, o sea, chicas que se acercan a los chicos de esa manera tan vehemente.
¿No lo van a agarrar por
el pecho? No hay tantas, pero sí que hay un grupo de chicas que se les conoce como Gaijin Hanta, que serían las caza extranjeros.
¿Caza qué?
Caza extranjeros. Gaijin sería extranjero, ¿vale?
Persona cuidado, fuera. Cuidado foto, ¿eh?
Y vale. Las hunter, pues son las cazadoras. Caza extranjeros que se van a ciertos bares en los que saben que suele haber cierta afluencia de chicos extranjeros, normalmente blancos. O sea, a lo que van no es al típico extranjero indio, o al típico extranjero chino, coreano, no, suelen ir a por chicos blancos.
¿Por alguna razón especial?
Yo soy moreno.
¿Fetiche?
Fetichismo puro y duro, ¿no?
Sí, básicamente fetichismo. Igual que existe el fetichismo por las asiáticas, pues en este caso es hacia el hombre blanco. Uh-huh. Y sí que se acercan, sí que tocan, sí que, por ejemplo, a mí me tocaban bastante la barba. La nariz les llama muchísimo la atención por ser más grande. Y las tienen normalmente chatas.
Joder, ahí triunfamos seguro. Ahí triunfamos seguro con estas napias.
Y le resulta llamativo.
Estoy desconcertado. O sea, yo no sé, Fouto, tú cómo lo ves, pero te veo.
Yo tenía una pregunta. ¿Los dedos de los pies, eso no te lo tocan? Es que a mí me relaja mucho que, por ejemplo, me toquen los dedos de los pies.
Ahí ya la intimidad, lo que tú pidas, que te los toquen, chupen o cada uno lo que le guste.
Pero hay unos pececitos que tú metes. ¿Existe en Japón donde tú metes los pies y están unos pececitos?
Ah, sí, hombre, es un tratamiento que no recuerdo ahora cómo se llama, pero sí.
Pesitorapia.
Sí, pero eso, Vittorio, también lo hay en Fuengirola. Que metes los
sí, hombre,
pies
en Gijón también lo tenemos.
Hombre, y te comen la piel muerta.
Claro, la epidermis es, muerta, sí.
Entonces,
se llama ictioterapia.
Vale.
Eso es ictioterapia, sí.
Entonces nos contabas que tú estabas un día y en un bar y se te empezaron a acercar, cosa que tú, eso no te había pasado nunca en España, ¿no? Porque tú no eres
en España
tú no eres muy cómodo de ver.
Oye, tampoco es así, hombre. En España yo también ligaba, por supuesto. Pero no tan exagerado como aquí. Aquí la verdad es que llegabas a los sitios y es que no tenías que hacer mucho. En España por lo menos hablabas, ¿sabes? Uh-huh. No te venía nunca una tía, no me vino nunca una tía así como tan a saco, ¿sabes?
¿Una señorita te refieres?
Sí, una chica.
No, es que
y nada, bueno.
Parece que esto todo muy normal, pero yo estoy viendo mucha cosa rara aquí.
No, pero allí es normal, es la cultura japonesa.
Bueno, no sé si es
para lo bueno, para lo malo, claro. Eso
pues
es así.
Eso
es así. Bueno, y si vamos a poner dos ejemplos. Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Y Fouto. Son guapos, los dos.
Y residentes en Tokio.
Hasta el día 8.
Apuestos.
Buena planta, son simpáticos.
Oye, os voy a contratar de publicistas, ¿eh?
Hombre, claro, claro.
De manager. ¿Para qué se lleva tanto eso?
¿Lo tienen fácil por allí?
Cuidado que nuestras parejas están escuchando, ¿eh?
Sí. ¿Lo tienen fácil por allí, Rubén?
Bueno, quizás ella lo tenga más difícil.
No,
los japoneses suelen ser...
Como no aprenda japo yo, lo llevo chungo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, ten en cuenta que es que en inglés poco, y en Tokio aún habla más gente, pero a ver, puede ser un diálogo de besugos importante, ¿eh?
Bueno, pero ahí...
Oye, ¿cómo se dice estudias o trabajas?
Benkyoushiteru, hatarayteru.
¿Cómo?
A ver, estudias sería benkyoushiteru.
Benkyoushiteru.
Apunta, Songar.
Lo apunte Basteiro, sigue.
Y luego trabajas, hatarayteiru.
Ese es más fácil.
Hatarayteiru.
¿Tú ya has probado eso, esa fórmula?
No, para nada.
¿Le estudias o trabajas?
¿Cuál es la frase que ellos emplean?
Yo le cambiaba el Asturias o trabajas.
¿Cuál es la frase que ellos emplean para entrar así? En vez de estudias o trabajas.
No sé, simplemente, ya te digo, aquí utilizan mucho el acoso y derribo. Ya. O sea, no hay esa sutileza como tal.
O sea, llevan eso
club
tú no eres de aquí,
¿no?
No,
eso ya es demasiado sutil. Es básicamente, oye, vamos a beber, oye, vamos a esa esquina.
Así estás con
Japón. Y le hacemos botellón.
Que no hay sutileza.
¿Botellones se hacen allí o no? Ahora que dice Pilar.
Sí, de hecho es legal.
¿Ah, sí?
Sí, aquí no hay ningún problema como en España sobre beber a la calle, de hecho...
Sí, pero más bien, y con la pandemia supongo que no, ¿no? Con la pandemia,
¿no? No se lleva tanto porque la gente... Bueno, ahora por el corona sí se está llevando más. De hecho, por ejemplo, en Shibuya, en Halloween, que es muy famoso y demás, tuvieron que quitar el permiso este de poder beber en la calle porque se liaba. Hace un par de años se lió muy gorda. De hecho, tengo un par de vídeos en el canal hablando de ello... volcar una camioneta, o sea, hay de todo.
¿Pero los japoneses son violentos cuando beben?
Los japoneses se desmadran mucho, o sea, se desinhiben muchísimo. Y ya te digo, el ambiente fuera de un club y el ambiente dentro de un club, el mismo japonés cambia muchísimo. O sea, el tema de...
algunos españoles también.
Bueno, también.
Por eso te digo.
Pero no sé, la gente tiene la imagen de que si los japoneses son muy modositos, muy tranquilos... En un club y con un par de copas, un par de cervezas, ¿eh? Tampoco les hace falta beber mucho. Ya cambian totalmente.
Oye, una duda, Joseba, rápido. ¿Por qué no hay papeleras?
Serán la burbuja olímpica.
Rubén, esa va para ti.
No, yo no estoy
en Japón.
Ah, no, estaba diciendo.
No, no hay papeleras. Yo ayer me comí un plátano para entrar al estadio de Saitama y no había papeleras, uh-huh. Y se lo tuve que dar a un hombrecillo que había en la puerta. Dice, no, dámela a mí, dámela a mí. No sé dónde lo echó.
Ay, pobre. No, tiene una razón lógica.
No vemos muchas papeleras. Para todo lo que se come aquí, por ejemplo, de comida para llevar y todo eso, no hay papeleras.
Aparte de que las tienes en los combini por si te sirve de ayuda en general y para cualquiera, se quitaron las papeleras de prácticamente todo Japón por el tema del atentado que hubo.
Amigo. Vale.
No me acuerdo qué año,
tiene
si
una
los 80, 90.
Claro.
Joder, pues sí que estamos aprendiendo cosas.
Joder, pues sí. O sea que es costumbre en todo el país, por lo tanto, que no haya papeleras.
Sí, no es que abunden demasiado. O sea, suelen estar en los combini, en las tiendecitas estas que están 24 horas abiertas. En las estaciones, normalmente, cuando sales de la propia estación, antes de los tornos, sueles tener ahí papeleras para si estás en el camino del tren o lo que sea, comiendo algo, antes de que salgas a tu destino, lo tiras y ya está.
Vale. Rubén González Navia, un asturiano en Japón.
Sí, tiene un canal de YouTube muy divertido llamado G-Chan, de Gijón a Japón.
Ah, bueno, lo de Gijón a Japón es complementario. El nombre simplemente sería Hechan, sí.
Hechan. Hechan. Así como suena. Muy bien. Pues Rubén, que te vaya muy bien. Que tengas mucha suerte y gracias por estar esta noche en este amanecer en Tokio. Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, chao.